Señor, grande, grande eres, oh Dios. Tu grandeza es inescrutable, dice tu palabra, Señor. No podemos entenderla, Señor. Le damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Rápidamente quiero dar nomás los anuncios de esta semana. El jueves vamos a tener otra vez servicio a las 7 de la noche. Y esta vez hoy comenzamos el estudio del libro de Joel, ¿ok? Así es que los esperamos el jueves. El sábado a las 9 de la mañana tenemos oración, de 9 de la mañana a 10:15 por ahí. Y después, inmediatamente después de eso, las damas van a tener un estudio bíblico titulado Extraordinarias Mujeres de la Biblia, ¿correcto? Cualquier información, hablen con mi esposa si quieren asistir, ¿ven? Y es el primero que van a hacer y no va a ser todos los sábados, ¿verdad? Así que aproveche de estar este sábado ahí. El próximo domingo también el Ministerio de Inglés tiene una junta para líderes y siervos y todos estamos invitados, los que estamos sirviendo, amén. Si quiere asistir, hable conmigo, por favor. Va a ser a las 5 de la tarde, el próximo domingo, a las 5 de la tarde y es de traje, ¿verdad? Traje un platillo. Y sí, así es que si desea asistir, me avisa, por favor. También el primer domingo de febrero, no olviden que vamos a comenzar a la 1:30, ¿verdad? Como vieron hoy, los hermanos en inglés van terminando ya casi a las 2 y nosotros aquí estamos ahí nomás esperando que salgan y es muy difícil, mis hermanos. Y como ven, siempre comenzamos un poco tarde, ¿verdad? Comenzamos a casi 5, 10, 15 minutos, a 1:15 por ahí. Y entonces, pero comenzando en febrero vamos a comenzar exactamente a las 1:30, ¿verdad? Al punto vamos a comenzar. Y, hermanos, no vamos a estar aquí. Ahorita estamos de 1 a 2:15, 2:30 máximo, ¿ok? Pero si comenzamos a la 1:30, vamos a manejar bien el tiempo, ¿amén? Para la gloria y la honra de Dios. Y así poder salir a 2:30, 2:45 lo más tarde. O sea, nomás van a ser unos 15 minutos extra que vamos a estar, ¿verdad? Que van a salir ustedes para cualquier planes que tengan en la tarde, ¿amén? Así es que vamos a comenzar así el próximo mes, ya el primer domingo de febrero, porque sí es muy difícil, hermanos, comenzar a la 1:00, más que todo con el grupo que tiene que ensayar y preparar y todo eso, ¿amén? A la 1:30. Comenzando desde el primer domingo de febrero, pero el próximo domingo a la 1:00. Sí, yo sé. Bueno, mejor, creo, ¿no? Amén. A la 1:30, pero el próximo domingo a la 1:00, ¿ok, Marcos? El siguiente domingo a la 1:30, ¿amén? También el Ministerio en Inglés tiene una cena para parejas que va a ser el 12 de febrero, ¿ok? Si alguien quiere asistir a una pareja, el costo para los dos es de $50, ok. Así que eso es todo. Le pido a los mujeres que pasen. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas y luego vamos a tener el tiempo de la palabra de Dios en esta tarde. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos gracias por toda tu provisión que tú nos das, Señor. En este momento queremos alabarte y adorarte, Señor, con las ofrendas, Padre, te pedimos que las multipliques, Señor, que las bendigas, que bendiga las manos que las administran, Padre Celestial, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú siempre eres fiel con nosotros, Señor. Gracias por lo bueno que tú eres, Señor, por tu bondad, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti, yo quiero estar. Para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo.
¿Por qué no le saludan a sus hermanos, a los hermanos y atrás? Amén. Dios. Hora de ponerme otro sombrero, amén. Hay que seguir orando por los hermanos que están enfermos ahorita, la familia Cifuentes ahorita está enfermo, están enfermos ellos, amén. También el pastor Ricardo. Y bueno, gracias a Dios que los hermanos están siempre ahí dispuestos. Earl, thank you Earl for helping us, like always. Y también Robert, quien nos ayudó. Yo creo que ya lo habían visto anteriormente, había venido una vez, ¿no? ¿Se acuerdan? Él y yo trabajamos juntos, es que le agradezco que haya venido a ayudarnos en este día. Le pido que por favor vaya a 1 de Corintios capítulo 16. 1 de Corintios 16. ¿Todos tienen su Biblia? ¿O su iPhone? Preferible Biblia, porque así pueden escribir, ahí pueden anotar cosas, pueden subrayar, amén. Primera de Corintios 16. Ay, nomás déjeme agarrarme el aire. Hay que seguir orando por los hermanos. Así que hoy continuamos y vamos a terminar la primera epístola de Pablo a los Corintios. Hemos estado estudiando esta epístola ya por casi 5 meses. Así que hoy es el examen, mis hermanos. Hoy le vamos a hacer un examen, a ver cuánto aprendieron estos últimos 5 meses. No, son bromas. Espero que recordemos todo, ¿verdad? 16 capítulos, 5 meses, ¿no? Pero sí quiero tocar unos puntos sobresalientes que hemos estado viendo. Hemos visto, mis hermanos, que como muchas iglesias, la iglesia de Corinto era una iglesia un poco problemática. Habían celos, habían contiendas, habían divisiones entre ellos. Habían clubs que unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Pedro. ¿Verdad? Un club de fans se habían hecho. Y Pablo los exhortó a que tengan su fe fundada solamente en el poder de Dios, no en el hombre. Otro problema que había en Corinto era la inmoralidad. Ya que Corinto era la sede, era la sin city, era la ciudad del pecado, de la inmoralidad. Estaban rodeados de inmoralidad y la inmoralidad se había penetrado en la iglesia hasta el punto, si recuerdan, en el capítulo 6 vimos, no, el 5, que había uno que tenía a su madrastra por mujer. Habían otros que no veían nada malo con satisfacer sus deseos de la carne, solicitando de las miles sacerdotisas que habían allí, de las mujeres sacerdotisas que se prostituían para mantener el templo de la diosa Afrodita. Y ellos, porque la prostitución era legal, ellos no veían nada malo con eso. Y Pablo les dijo en 1 Corintios 6, 15, dijo, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¿Usted sabe qué es ramera? Ramera es una prostituta. De ningún modo, dijo. Y más adelante él dijo, glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales ambos son de Dios, dijo. También vimos que los hermanos en Corinto habían escrito una carta a Pablo haciéndole una serie de preguntas que Pablo ha estado contestando. Preguntas acerca del divorcio, preguntas acerca de lo sacrificado a ídolos, acerca de la cena del Señor. Y Pablo establece la institución de la cena del Señor en el capítulo 11, ¿no? También habla de los dones espirituales, habla del amor también, ¿recuerdan? Y de la resurrección. Los últimos tres domingos hemos estado en el capítulo 15, la resurrección. Y Pablo les dio a ellos instrucciones acerca de las preguntas que le habían hecho, ¿no? Así que Pablo hoy termina la epístola con otras instrucciones finales y probablemente también contestando otras preguntas que ellos le habían hecho, concerniente lo que vamos a ver a continuación, que es la colección de una ofrenda para la iglesia en Jerusalén, y también algo acerca de Apolos, que vamos a ver más adelante. ¿Todos tienen su Biblia ahí? Déjenme tomar un poquito de agua. Dice así, 1 Corintios 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Dice Pablo, en cuanto a la ofrenda para los santos, esta, mis hermanos, era una ofrenda de benevolencia para los hermanos necesitados en Jerusalén. Era una colección especial, ¿amén? Era una cooperacha, como decimos, ¿no? Y en Hechos 11, vimos que allá en Antioquía se profetizó de que iba a venir una gran hambre en toda la tierra, una hambruna. Y en Hechos 11, 29 y 30, en pantalla, dice así, entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. El hambre o la sequía que había venido, vendría en toda la tierra cuando fue profetizada. Y los hermanos en Antioquía, la cual la mayoría eran gentiles, pensaron primero en los hermanos judíos de Jerusalén. y empezaron esta recolecta para mandársela a ellos antes de que viniera la sequía, antes que viniera la hambruna. Imagínense. Ahora, unos años más tarde, la hambruna todavía seguía. Hechos 11 indica que sucedió en el tiempo del emperador Claudio. Y los registros históricos muestran que el emperador Claudio reinó fue emperador desde el año 41 hasta el 54. Y Pablo escribe esta epístola desde Éfeso en su tercer viaje misionero y lo hace más o menos en el año 55. O sea que acababa de suceder, acababa de pasar esta hambruna, o todavía estaba, o había dejado en pobreza a muchos hermanos, especialmente los hermanos en Jerusalén, la iglesia en Jerusalén. Así que Pablo les dice a los corintios que hagan así como ordenó a las iglesias en Galacia, las iglesias que él había plantado en el Asia. Y la instrucción es que cada primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. Hoy es el primer día de la semana. Que cada primer día de la semana, dice, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado. Los que comenzaron esta cooperacha en Antioquía, dice que cada uno, conforme a lo que tenía, determinó enviar socorro. Noten la similitud en ambas situaciones, la similitud de palabras en las dos colectas. Cada uno ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Ok? En Corinto. En Antioquía, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro. ¿Notan ahí algo similar? Según haya prosperado y conforme a lo que tenía. Hermanos, aunque es nuestro deber ayudar, nuestra ayuda debe ser conforme a nuestra capacidad. No se puede obligar a la iglesia a dar más de lo que puede. No podemos decir a la iglesia, pasen los que van a dar las ofrendas de $1,000, como hacen unos pastores. Eso es absurdo. $1,000, $500. Y Pablo va a tocar este tema en el siguiente libro, en segunda de Corintios, en el 9:7, dice así, cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, dice, al dador alegre. Cada uno ponga aparte algo según haya prosperado. Cada uno dé lo que pueda dar, sea poco, sea mucho, pero dé algo. Hay un dicho que dice, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Que repartir es dar, ¿verdad? Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Pero me gusta más la nueva traducción viviente, también está en pantalla, creo que la puse en pantalla. Sí, ahí está. Dice, da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Sé tacaño y lo perderás todo, ¿no? ¿Qué es tacaño? Codo, ¿no? Dicen que había un hombre tan tacaño que ladraba por las noches por no comprarse un perro. Había otro que era tan tacaño que una vez estaba soñando que se estaba tomando un cafecito y se despertó a sí mismo porque no quería pagar el café. Había otro que su novia le dijo, ya no me quiero casar contigo, tú eres muy tacaño, toma tu anillo. Y él le dijo, ¿y la cajita? Así que el dar, mis hermanos, según uno haya prosperado. Cuanto uno prospera, mis hermanos, depende de cómo uno reparte, de cómo uno da también. Porque el que reparte, el que ayuda al necesitado en lo que puede, el Señor le añade. Es así como aquel buen siervo que le dijo: en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Otra cosa que Pablo dice en este versículo es que cada domingo, cada uno ponga aparte algo, y dice, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué? Estamos hablando de esta ofrenda especial, esta cooperacha que se hacía, ¿no? ¿Por qué es que Pablo no quería que esta cooperacha se hiciera hasta que él llegara, sino que se hiciera antes, que la tuvieran lista? ¿Por qué? Porque Pablo, mis hermanos, no quería manipular a la gente al llegar, ¿verdad? Y obligar a aquellos a dar o a dar extra, solo porque estaba Pablo ahí, ¿verdad? Sino que ellos tenían que hacerlo aparte, en secreto, ¿no? Ellos podían dar de su corazón y tenerlo ya listo para cuando él llegara. Así no, ellos no se sentirían obligados a que el gran apóstol Pablo estaba ahí y ellos, ¿verdad?, sentirse obligado a dar más. No, tenía que ser de corazón cada uno para la ayuda de los hermanos en Jerusalén. Versículo 3. Cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Mire lo que dice Pablo. O sea, que Pablo no va a llegar ahí y va a decir, ¡hey, dónde está el dinero! ¿Dónde está el dinero? Agarrarlo y salir corriendo. No. Aunque él era digno de confianza, pero él, para ser irreprochable en asuntos financieros, él les dice, miren, elijan a quienes la van a llevar la ofrenda a Jerusalén. Y si conviene que yo vaya también con ellos, entonces voy con ellos, vamos juntos, ¿verdad? Entonces, en cuanto a asuntos financieros, se necesita ser muy cuidadoso, ¿verdad? Se necesita muy cuidadoso. Toda ofrenda debe ser administrada por dos o más administradores, los cuales ya han sido asignados para eso, ¿no? Pastor ahí no tiene que estar ahí metiendo mano en las ofrendas, ¿no? Versículos 5 y 6. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Hoy en día es raro ser encaminado por alguien, ¿no? Como se hacía antes. Hoy en día, nomás decimos, hasta luego. Adiós, que te vaya bien. Vete por la sombra. Hasta la vista. Pero claro, los tiempos no son como era antes, mis hermanos. Que la gente viajaba a golpe de sandalia, ¿verdad? Y viajaba muchas millas. El encaminar a alguien, mis hermanos, era una costumbre antigua, era un gesto muy hermoso, era una muestra de cariño, una muestra de afecto hacerlo, ¿no? Cuando fui a El Salvador, que ya van a ser 30 años que tengo de no ir a El Salvador, me recuerdo que cuando andaba visitando allá, mis primos, mis primas me encaminaban, mis amigos que visitaban me encaminaban hasta la parada del bus. Ay, primero Dios este año, primero Dios, pero cuando pase todo esto. Pero sí, eso fue hace 30 años y para mí fue algo muy hermoso, mis hermanos, porque yo no sabía cuándo los iba a volver a ver a ellos, ¿verdad? Así es que muy bonito ese gesto de que hacían ellos, me encaminaban hasta la parada del bus, ¿no? Eso ya no se hace hoy en día aquí, ¿no? Pero hay formas, mis hermanos, como nosotros podemos encaminar a la gente, podemos acompañar a los hermanos en sus jornadas. Los podemos hacer orando por ellos, mis hermanos. Lo podemos hacer proveyendo lo necesario o algo para el viaje, como algunos hicieron para nuestra hermanita Claudia, ¿verdad? Que le dieron para que no fuera con manos vacías, ¿verdad? Bendición ahí para ir, amén. También podemos acompañar, encaminar a otros en su dolor, mis hermanos. cuando estén pasando por una calamidad, por una prueba, una pérdida de un ser querido, podemos encaminarlos, amén. Podemos caminar con ellos, podemos acompañarlos en su enfermedad también, aunque hoy por el COVID mejor de lejos, ¿no? Pero podemos seguir orando por ellos, amén. Versículo 7, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. O sea que Pablo no quería nomás llegar como una visita de doctor, ¿no? Como hacemos hoy en día cuando vamos a nuestros países, que así se va el tiempo, ¿no? Decía a mi esposa que cómo me gustaría que nos fuéramos ahí a estarnos un mes, dos meses, ¿verdad? Y disfrutar, pero hay mucha responsabilidad, no se puede hacer. Nuestra vida cotidiana y todas las responsabilidades, es muy difícil, ¿no? Bueno, gracias a Dios, aquellos que ya están retirados o que pueden hacer eso, pueden irse a estar un mes allá, ¿no? Y Pablo no quería hacer eso, mis hermanos, no quería estar ahí un buen tiempo con ellos. Es difícil hoy en día, ¿no?, hacer eso. Note la última frase de este versículo. Dice, si el Señor lo permite. Amén. Santiago 4, 13 al 15 dice así en pantalla. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Si a usted sus padres le enseñaron a decir primero Dios, o si Dios quiere, gloria al Señor, mis hermanos. Pero que no nomás sea un solo decir, ¿verdad? Una costumbre decirlo. De veras, mis hermanos, poner todos nuestros planes, todo nuestro tiempo en las manos del Señor. Porque todo depende del Señor. No sabemos si mañana vamos a amanecer. Todo depende de la voluntad de Dios. Por eso, si Dios quiere, primero Dios, haremos esto, esto y aquello. Amén. Versículo 8 y el 9. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Mire qué tremendo lo que Pablo dice aquí, que se le ha abierto puerta grande y eficaz, pero al mismo tiempo dice que muchos son los adversarios, ¿no? Esta puerta que se le había abierto a Pablo en Éfeso se encuentra en Hechos capítulo 19. No vamos a ir allá, pero déjeme contarle lo que pasó. Fue una oportunidad para Pablo de enseñar la palabra de Dios en la escuela de uno llamado Tiranos. ¿Se acuerda cuando fuimos a través de Hechos 19? Y es que mis hermanos en Éfeso, los hermanos de Éfeso descansaban en las horas más calurosas del día, ¿verdad? Tenían una siesta, un break, pero ese descanso era de las 11 de la mañana a las 4 p.m. 5 horas ellos, no se hallaba nadie en las plazas, ¿verdad? Todos estaban en la siesta, como así hacen en unos países, ¿no? Cierran a la hora del lunch, ¿no? Entonces, lo que Pablo hizo es que usó esas 5 horas para enseñar, y lo hacía 5 horas al día, 6 días a la semana, imagínense, y lo hizo por 2 años, estuvo ahí en Éfeso 2 años. Si usted hace la matemática, esa vienen siendo casi 3,000 o 3,000 horas de enseñanza que Pablo les daba, que les dio a los hermanos en Éfeso. 3,000 horas de enseñanza. Nomás déjeme ilustrárselo de esta forma. Los mensajes o la enseñanza los domingos es solamente 30 minutos, igualmente los jueves. Eso es 1 hora por semana. En 52 semanas al año, ¿qué son? 52 horas. En 2 años son 104 horas de enseñanza. A comparación de 3,000 horas de enseñanza, se pueden imaginar, y viniendo de Pablo, qué tremendo la enseñanza que ellos recibieron. Ahora, la preparación para esos 30 minutos, mis hermanos, es otra historia. Se dedica mucho tiempo. Yo paso un promedio de 6 a 9 horas para el mensaje de 30 minutos, ¿verdad? Sabes que ahí el que está aprendiendo más soy yo. Por eso dicen que uno aprende, no aprende hasta que uno enseña, ¿no? Porque, ¿verdad? 6, 9 horas ahí estudiando, preparando 30 minutos de enseñanza. Por eso, mis hermanos, es de suma importancia, ya que nomás es una hora a la semana, que usted abra su Biblia durante la semana, todos los días. Agarre un libro, léalo de principio a fin, y así el siguiente libro. Así, mis hermanos, aliméntese de la palabra de Dios. Entonces, es la puerta grande y eficaz que Pablo, se le abrió a Pablo. Pero con esa puerta abierta también venían ahí los adversarios contra él, ¿no? Había mucha oposición para él en Éfeso. Si quiere apuntar algo, apunte lo siguiente, o está en pantalla también. Que la oportunidad es usualmente acompañada por la oposición. Toda oportunidad, y mis hermanos, esto es un principio universal, no solo en el ministerio. Es un principio universal. En su trabajo se abre una puerta para usted. No va a ser fácil. Va a venir oposición. No va a ser un poco difícil. Porque nada es fácil. Así es que la oportunidad es usualmente acompañada por la oposición. Versículo 10 dice: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Pablo conocía bien a los hermanos de Corinto. Así que les dice: hey, por favor, trátenme bien a este joven, a Timoteo, ¿no? Les dice que no lo fueran a tener en poco, así como le dijo a él: no dejes que te tengan en poco por tu juventud, ¿no? Imagínese si algunos no respetaban a Pablo como apóstol, no le daban su lugar como apóstol. Imagínese a este pobre joven, Timoteo. Versículo 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. En inglés hay una expresión que dice throw somebody under the bus. Throw somebody under the bus. Tirar a alguien, ¿verdad?, enfrente del bus o del tren, como ven ahí en pantalla, ¿no? Cuando viene el tren o el bus, lo empujan a alguien. Eso es algo que sucede a menudo en nuestros trabajos, mis hermanos. Cuando alguien enfrente de todos lo señala a uno por un error que uno ha cometido. Nunca fallan ahí también los emails. Son muy comunes los emails, ¿verdad?, señalando el error de uno. Justamente esta semana, aquí con Robert trabajamos juntos, y nos tiraron debajo del bus esta semana en un email, diciendo de que un producto de los 100,000 productos en el sistema tenía el precio equivocado, y se lo mandan a toda la gente en vez de mandarlo a nosotros y decirle: mira, pueden chequear este producto, no se ve bien, algo no está bien. No, pero lo mandan a todos, ¿verdad? Nos tiraron debajo del bus a nosotros, ¿no? Hey, pero todo se paga en la vida. Pero la palabra de Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré. Así es que no nos vamos a vengar, ¿ok, Robert? Miren, mis hermanos, parece como que, una mosca aquí, parece como que Pablo estaba tirando a Apolos enfrente de la carreta. Porque dice: mucho le rogué que fuese, pero no tuvo voluntad de ir por ahora. ¿Verdad que parece como que lo está tirando enfrente de la carreta, ¿no? Pero Pablo lo dice, mis hermanos, por esto. Si usted nota, dice el versículo 12, al comenzar, dice: acerca del hermano Apolos. Acerca, o en cuanto al hermano Apolos, da a entender que ellos a lo mejor le dijeron: hey, Pablo, Por favor, mándanos a ese hombre poderoso en las Escrituras, a ese hombre elocuente. Por favor, dile que venga, que lo extrañamos. Porque obviamente no estaba ahí él con ellos, ¿no? Y para que aquellos en Corinto, del fan club de Apolos, aquellos que decían yo soy de Apolos, para que ellos no dijeran que Pablo no quiso mandárselos por celos o por envidia, es que Pablo les dice por mucho. En cuanto a Apolos, por mucho que yo le rogué que fuera, no tuvo la voluntad de ir, por ahora. Pero irá cuando tenga la oportunidad. ¿Verdad? Está claro. Yo cuando lo leí por primera vez, dije, esto lo está tirando de frente del bus, dije yo, ¿sí, no? También otra cosa es que probablemente Apolos no quería echarle más leña al fuego con esos clubs que se tenían allá. De ir allá y allá los apolonios, ¡ah! ¿Verdad? Para que no hubiera más esos grupitos de fan clubs, esos favoritismos que había, ¿no? Quizás por eso él vio que mejor no era ir en este momento. No sabemos. Versículo 13, 14. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ahora estos son los versículos claves de este capítulo. Y es lo que la iglesia en Corinto necesitaba hacer para resolver todos sus problemas. Todo esto con lo que dice aquí, mire, primero les dice, ¿qué dice? Velad. Velad. Si conocen a alguien que se llame Gregorio, la palabra en el griego es gregoreo. Gregoreo quiere decir estar despierto, estar alerta. Si usted ve a un Gregorio que se esté durmiendo, no le está haciendo honor a su nombre. Gregorio. Segundo, le dice, estad firmes en la fe, firmes en el Señor, firmes en unidad, ¿verdad? No en divididos, firmes en la palabra de Dios. Tercero, le dice, portaos varonilmente, pórtense como hombres. Es lo que dice. Pero lo que quiere decir esta frase, mis hermanos, es que sean valientes. Literalmente se traduce como actuar como hombre, que actúen como hombres, ¿no? Y así es que lo tradujeron, pórtense varonilmente. Cuarto, esforzados, o sea, sean fuertes. ¿Y cómo vamos a ser fuertes? Efesios 6, 10 y 11 en pantalla. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y por último, y más importante, les dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. O como lo dicen otras versiones, háganlo todo con amor, y por eso es el título que escogí para esta enseñanza. Háganlo todo con amor. O sea, el velar, el estar firmes, el portarse varonilmente o con valentía, el esforzarse, tiene que ser todo hecho con amor. Y si recuerdan, en el capítulo 13 dijo, si no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, de nada me sirve. ¿Amén? Versículo 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Déjense de divisiones. Sujétense a los líderes que el Señor ha puesto, les está diciendo. Ya no anden ahí con favoritismos, ¿verdad? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Yo soy de Armando, yo soy de Joe, yo soy de, ¿verdad? 17. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Aquí hay unos nombres bien bonitos para alguien que está esperando niño. Estéfanas. Imagínense, un niño llamado Estéfanas. Creo que de ahí viene, bueno, Estefan y Stephanie, ¿no? Estefanas quiere decir coronado. ¿Qué? Fortunato, ¿cómo se oye? Afortunado. Afortunado. Suertudo, como decimos allá. El que atrae suerte. Y acaico. Acaico quiere decir de la provincia de Acaya, de donde están ellos, donde está Corinto. Entonces, estos dos últimos nombres, Fortunato y Acaico, eran nombres muy comunes de esclavos. Así que es probable de que estos dos eran esclavos y eran cristianos y Estefanas era su amo. Versículo 18. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, ¿se acuerdan de ellos? Con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Fíjense, estaba viendo, mis hermanos, de que este emperador Claudio editó de que todos los judíos se salieran de Roma o de Italia y todos fueron expulsados de Roma. Y por eso Aquila y Priscila estaban en Corinto y vienen y se encuentran a Pablo, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, mis hermanos, que Pablo y esta pareja tremenda, ¿verdad?, se juntan y ambos tenían el oficio de la construcción, pero la construcción de tiendas de campaña, ¿no? Entonces se juntaron. Imagínense si ellos no hubieran sido mandados para allá, ¿verdad? Sé que el Señor tiene control de todas las cosas, porque esta pareja fue esencial para Pablo. También ellos fueron los que ministraron a Apolo más adelante. Así es que es tremendo. 20. Ahí estábamos, ¿no? Os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación con mi propia mano. Ese era el sello de autenticidad de Pablo. Él dictaba la epístola y al final la salutación él la escribía con su mano. Ese era el sello. 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Anatema quiere decir maldito, quiere decir condenado. El que no ama al Señor Jesucristo, mis hermanos, es porque no le conoce. No le ha aceptado como Señor y Salvador de su vida. No tiene una relación personal con Él, o sea, no lo ama porque no cree en Él. Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y por último, versículo 23, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Y así termina Pablo esta epístola. La concluye con estas palabras, y estas palabras también yo quiero con eso mismo concluir para cada uno de ustedes, mis hermanos. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Mi amor en Cristo Jesús esté también con cada uno de ustedes en esta semana. Abra su Biblia, lea su Biblia, mi amado hermano. Amén. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Oremos. Padre bendito, Señor, gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias por ayudarnos, Señor. Gracias por guiarnos, Señor. Gracias por cada siervo aquí, Señor, presente. Señor, poniéndose más de un sombrero, Señor, sirviéndote a ti, Padre. Gracias por cada hermano, por cada hermana que están aquí, Señor, que optaron por venir en este día, Señor, a tu casa de oración, Padre bendito. Gracias, Señor, te pedimos que tú les guardes, Señor, y que podamos crecer, Señor, en tu conocimiento, el conocimiento de tu palabra, Señor. Que podamos crecer, Señor, espiritualmente. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, amén. ¿Cuántos están bendecidos hoy? Amén.
Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Los árboles del campo se han secado. El vino y el aceite se acabó. Viña está desierta y sin vallado. En nuestro asolamiento hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Vuélvenos a ti, nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio. A tu remanente regresa. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu viña. Abre los cielos, Señor, haz llover. Manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia.
Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, amados hermanos. Dios me los bendiga.